piensa que no va a dar el ancho, no lo hace y se convierte solo en un espectador que está allí en la carrera, pero no está corriendo, sino está parado viendo a otros correr. Ellos no representan la vida cristiana. Lo que el escritor está diciendo en este pasaje, que ser un creyente en Cristo y vivir con la esperanza de que Cristo viene de nuevo a esta tierra y que cuando Él venga yo me voy a ir con Él, la implicación es que yo debo de estar corriendo esta carrera, porque esta carrera que Dios ha puesto enfrente de mí no está allí como una opción, sino es una obligación que yo tengo delante de Dios. Y por lo tanto, la orden de Dios para el creyente es: nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que ha sido puesta enfrente de nosotros como una asignación de Dios, como una obligación cristiana, como nuestra tarea como creyentes en Cristo. Y por lo tanto, usted no puede decir que usted cree en Jesucristo como su Salvador personal y al mismo tiempo escoger que usted no va a correr esta carrera. Ser cristiano significa aceptar la responsabilidad de correr esta carrera. ¿Usted me entiende? Eso quiere decir, mis amados hermanos, que el creyente nunca puede separar su salvación de esta carrera. El creyente nunca va a poder llegar a experimentar la bendición de Dios a través de Cristo si no está corriendo esta carrera. Un creyente no va a comenzar a ver en sus vidas las victorias logradas por Cristo a su favor a menos que esté corriendo. Es por eso que Pablo le dijo a Timoteo que el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y que la única manera de llegar a la meta que Cristo ha puesto para el creyente es si nosotros estamos corriendo. Y que solo si estamos corriendo podemos tener la esperanza de que cuando la gracia que Cristo trae en su segunda venida, esa gracia va a ser para nosotros. Pero si hoy pretendemos ser creyentes, pero no estamos corriendo esta carrera, nos estamos engañando a nosotros mismos, porque la Biblia dice algo diferente. Ahora, cuando dice carrera, habla de algo que no es fácil, ¿no es cierto? El año pasado tomé la decisión de regresar al gimnasio. Algunos de ustedes se los conté. Y les tengo que decir que fue un fracaso. Traté por un mes y me desanimé. Y dejé de ir. Que no me queje en el día de hoy de cuántos achaques físicos siento. Porque comencé a correr para poder ponerme en forma, pero no tuve la perseverancia que se necesita para continuar. Porque me dolían mucho los pies, hermanos. Si hubiese sido una cosa fácil, ahí estuviese yo. Pero era una cosa que me causaba dolor. Terminaba yo rendido, terminaba con dolores musculares. No me podía levantar bien el siguiente día, sentía que todos los músculos me dolían y no me sentía bien. Y cuando yo llegaba allí y comenzaba a hacer mis ejercicios, sentía los dolores en los músculos y rápido me di por vencido. Si la vida cristiana fuese fácil, todos la estarían corriendo. Pero la vida cristiana no es fácil. Y por eso la exhortación del escritor a los creyentes que no tienen la opción de no correr, es que se despojen de todo peso y del pecado que les asedia y corran con paciencia la carrera que tienen delante. Amén. ¿Sabe por qué también no es fácil la carrera de la vida cristiana? Hay muchos enemigos en nuestra contra. Hay un Satanás con sus demonios. Hay una filosofía mundana que va en contra de la de Dios allá afuera. Hay un montón de cosas que pretenden quitarnos la vida, prometiéndonos cosas mejores que las que Dios nos promete, para que no hagamos aquellas cosas que Dios quiere que hagamos y no experimentemos la victoria de Cristo en nuestras vidas. Pero yo quiero decirle esta tarde, mis amadas hermanas y mis amados hermanos, que no hay victoria si no hay lucha. Si no estamos dispuestos a sufrir por causa de Cristo, nos vamos a convertir en creyentes flojos, creyentes distraídos, creyentes desobedientes, creyentes pecadores, por no estar queriendo correr la carrera que tienen por delante. Usted, si es un creyente verdadero, debe de saber que usted ha sido llamado por Dios a correr la carrera de Cristo. Eso es lo primero que yo quiero decirle. Pero ya sé que hay varios de ustedes que están preguntando, ¿pero en qué consiste la carrera? ¿En qué consiste la carrera? ¿Qué tengo que hacer para correr? Bueno, ya que usted está pensando en eso y usted está preguntándose en su conciencia de qué se trata, entonces déjeme que la Biblia nos conteste esa pregunta y déjeme mencionar apenas solo tres cosas que la Biblia menciona que definen lo que es estar corriendo la carrera. Número uno, la carrera consiste en someter nuestra carne al control de Cristo. Correr la carrera significa estar dispuesto a someter nuestra carne al control de Cristo. Déjeme guiarle al pasaje de 1 Corintios capítulo 9 y déjeme que usted y yo leamos comenzando el versículo 24 hasta el 27, y déjeme decirle acerca de este pasaje, que este es uno de los pasajes en donde el apóstol Pablo utiliza imágenes sacadas del mundo de los deportes griegos para ilustrar lo que es la vida del creyente. Y cuando Pablo escribió a Corinto, la ciudad de Corinto estaba allí cerquita de Grecia. Y por lo tanto la influencia de Grecia estaba encima de la ciudad y encima de todo lo que se hacía en la ciudad. Y por lo tanto los creyentes que estaban allí necesitaban entender en qué consiste ser distintos para Cristo. ¿Cómo puedo yo vivir fiel al Señor en medio de este mundo en el que vivo yo? Y Pablo les da las respuestas, y una de las ilustraciones que él usa es la que está en 1 Corintios 9, versículo 24. Dice él: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Pablo está haciendo referencia a una de las competencias que se hacían allí mismo en Corinto, que todo mundo estaba al tanto de esa competencia, y él utiliza esa imagen para traer a ellos una verdad en cuanto a su crecimiento espiritual. Entonces al final del versículo 24 él dice: corred de tal manera que lo obtengáis. Así como el atleta corre porque hay un premio, así como el atleta corre la carrera que ha sido establecida para poder lograr el premio, así ustedes como creyentes corran de tal manera que lo obtengan. Pero luego en el versículo 25, el apóstol Pablo tiene en mente una de las competencias también que se hacían en esos juegos, y era el boxeo. Y él dice en el versículo 25, cambia de carrera a boxeo, y él dice: todo aquel que lucha. Y la palabra lucha que se usa allí en este pasaje es esa palabra que se usaba para referirse a la competencia de boxeo. De todo se abstiene. Ellos, estos boxeadores griegos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, volviendo a la imagen del atleta que corre, no como a la aventura, de esta manera peleo usando la palabra boxeo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo, noqueo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ahora, yo le voy a decir una cosa. Usted y yo como seres humanos tenemos algo que se llama la carne. Y la carne no es esta piel. Cuando la Biblia habla de la carne, está hablando de la tendencia que usted y yo tenemos en nuestro propio ser al mal. Esa tendencia que tenemos hacia lo que es pecaminoso. La Biblia le llama a eso la carne. La Biblia le llama a eso carnalidad. Y la Biblia dice que la carnalidad no tiene solución. Y la Biblia dice que la carnalidad, usted y yo no la podemos dominar. La Biblia dice que nuestra carnalidad es más fuerte que nuestra voluntad. Y la Biblia dice que la carnalidad va a obstaculizar nuestra vida espiritual. Y por eso, porque eso es cierto, el creyente necesita hacer algo parecido a lo que los atletas hacen y a lo que los boxeadores hacen cuando se están preparando para correr la carrera o para su pelea de boxeo. ¿Y qué es? Dice el versículo 25, de todo se abstiene. Yo les conté al principio que los griegos habían desarrollado unas dietas tan, pero tan especiales, unas dietas, pero tan rigurosas. Cuando los niños entraban a los 7 años a la escuela, los niños comenzaban en el sistema educativo de Grecia que les enseñaba a cuidar sus cuerpos, que les enseñaba a comer de la mejor manera posible, cosas nutritivas que fuesen buenas para sus cuerpos, a evitar todas las comidas que engordan, podemos decir así. ¿Me están escuchando? Gracias. A comer todas aquellas cosas que son ricas pero que no son buenas para el cuerpo, ya existían en aquel entonces. Y a someterse a un riguroso régimen de ejercicios diarios que acompañaban la vida de los estudiantes desde el primer año que entraban a la escuela hasta que se convertían en hombres y podían entrar al ejército griego. En Grecia habían estadios y gimnasios por todos lados. Era parte de la cultura griega, así como en nuestros países no puede haber un pueblo sin una catedral. ¿Ya se fijó? No puede haber un pueblo sin una plaza central. ¿Ya se fijó? De igual manera, en Grecia no podía haber un pueblo que no tuviese un gimnasio o más. Porque el ejercicio y el estudio iban de la mano como los medios para buscar la belleza física. Entonces Pablo está diciendo, estos atletas, estos boxeadores se privan de tantas cosas que ellos pudiesen comer o hacer, no solo comidas, sino actividades que bien pudieran hacer, pero que ellos se abstienen de hacerlo por la razón de poder correr en esta carrera para recibir una corona corruptible, pues de la misma manera, dice Pablo, los creyentes tenemos una meta que debemos de lograr y para poder lograrla también tenemos que abstenernos de las cosas que nuestra propia carne pide y demanda. Y usted va a encontrar en el Nuevo Testamento multitud de exhortaciones en el sentido de no alimentar los deseos de la carne, de no dejarnos llevar por los deseos carnales que todavía pueden producirse en nuestro corazón. Hace un par de domingos el hermano nos enseñaba en la Escuela Bíblica Dominical de Adultos de que es del corazón que salen esas carnalidades que luego cometemos. Y Pablo está diciendo, porque el creyente todavía posee dentro de sí esa inclinación hacia el mal, entonces el creyente, dice el apóstol Pablo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Lo que Pablo está diciendo, mis amados hermanos, es que la carrera del creyente consiste en someter su carne al control de Cristo. Que usted no debe de alimentar los deseos carnales que puedan haber en su vida, que puedan aparecer en cualquier momento. Que usted no debe de permitir que estas cosas tengan alimento para darse en su vida espiritual, sino que para correr la carrera que Cristo ha puesto delante de nosotros, la cual es una obligación delante de Dios correr, necesitamos estar cuidando nuestras vidas constantemente para no caer en el pecado que destruye y arruina nuestra vida espiritual. ¿Usted me está poniendo atención? Segundo, ¿en qué consiste correr esta carrera? Esa es la primera, pero esta es la segunda. La carrera consiste en pelear contra las fuerzas de Satanás. Usted fue salvo en Cristo y ahora Dios quiere que usted pelee contra las fuerzas de Satanás. Correr la carrera como creyentes, lanzarnos a correr para Cristo, es entrar en combate con el diablo. Y así es como Pablo lo dice. Una vez más, en Efesios capítulo 6, comenzando el versículo 10, el apóstol Pablo, una vez más, utilizando vocabulario sacado del mundo griego, de los deportes y de la milicia, él ilustra lo que es la vida del creyente cuando él dice en Efesios 6, 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceros en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Yo quiero contarle que en tiempos de Pablo, en Grecia habían una clase especial de estadios, gimnasios. Estos estadios se llamaban palestras. Los estadios palestras eran exclusivos para los boxeadores. Allí se entrenaban, allí comenzaban su régimen, allí aprendían el arte del boxeo, allí participaban en peleas de boxeo para prepararse para luego participar en las competencias principales que se daban todos los años. Y esos estadios se llamaban palestras. Pero esa palabra la agarra el apóstol Pablo en el versículo 12 cuando él dice: porque no tenemos palestra contra sangre y carne. En otras palabras, no tenemos lucha contra sangre y carne. El apóstol Pablo está tomando el ejemplo de estos boxeadores para que se preparan para pelear unos contra otros, y él utiliza esa palabra y el nombre de ese estadio para decir: nosotros los creyentes, al igual que los boxeadores griegos que compiten en competencias de boxeo, al igual que ellos, nosotros también competimos en una guerra espiritual, pero nosotros no tenemos palestra, es decir, lucha contra sangre y carne, sino contra Satanás. Ustedes y yo hemos sido llamados por Dios, hemos sido rescatados de Satanás y ahora somos el ejército de Dios contra Satanás y contra los demonios, y ahora tenemos que estar firmes en el Señor, vestirnos una armadura cristiana y hacerle guerra a Satanás. Eso es lo que significa correr la carrera. Usted y yo no podemos correr la carrera si no estamos dispuestos a resistir a Satanás y a sus demonios y a todo su engaño y a todo ataque que él trae contra nosotros. Es más, ahí en el versículo 13 y 14 él habla de ciertos dardos que Satanás va a lanzar contra nosotros, que la única manera de defendernos de ellos es si tenemos vestido la armadura del cristiano. Como dice el versículo ahí, la armadura de Dios. Yo le pregunto a usted, ¿está vestido usted con la armadura de Dios? Porque algo que usted necesita saber es que usted está en una guerra. Usted no debe de pensar tan ingenuamente de vivir en este mundo como si no hay alguien que está en contra de su vida espiritual. Usted necesita saber que hay un Satanás y demonios que están en contra de los creyentes, y ellos van a hacer lo que puedan para engañarnos, para estorbarnos, para resistirnos, para desanimarnos y hasta aún para apartarnos del camino de Dios. Él llega a hombres, mujeres, él llega a jóvenes, niños y adultos. Satanás es muy inteligente. Él nos estudia. Así deberíamos de ser nosotros. Él nos estudia. Él observa cuando salimos y vamos a tal lugar. Él ve a dónde frecuentamos. Él oye las pláticas que tenemos. Él se da cuenta cómo nos expresamos. Y Él está apuntando. Él está apuntando. Él tiene una libreta con su nombre. Y a Él le interesa hacer caer a los creyentes. Y a Él le interesa estorbar a los creyentes. Aquellos que Él sabe brillan con la salvación que Dios les ha dado y que viven en este mundo, los tiene bajo su mira, y Él todo el tiempo está haciendo anotaciones acerca de las cosas que usted hace, cómo las hace, con quién platica, qué no dice, qué dice, y todo acerca de usted, para entender la mejor manera de estorbar su vida personal. Él sabe y Él lo hace. Usted debe de saber eso. Y si usted es un creyente entendido, usted debe de saber que Cristo lo ha salvado, lo rescató de las garras de Satanás. Ahora usted es libre en la libertad de Cristo, gloria a Dios. Pero ahora de usted Cristo espera que usted esté firme y vestido con la armadura de Dios, porque usted está en una guerra espiritual. Ustedes jóvenes que están en la escuela, ahí está la guerra espiritual contra ustedes. Allí hay jóvenes que ustedes deben de entender, no deberían de dejar que se acerquen a sus vidas. Ahí hay señoritas que si ustedes piensan bien y suplican la dirección de Dios, ustedes van a entender que no deberían de establecer relaciones cercanas con esas clases de personas, porque son los instrumentos que Dios va a usar para estorbar tu vida, joven. Pero también los adultos. ¿Cuántas amistades no cristianas usted tiene que Satanás está usando para estorbar su vida y usted ni se da cuenta? ¿No le parece que si es cierto que estamos en una guerra espiritual y si es cierto que Satanás en serio nos ataca, que deberíamos de meditar un poquito más en ello y observar a nuestro alrededor a la luz de su palabra y comenzar a alumbrar con su palabra nuestro alrededor, nuestras vidas, para ver en qué maneras Satanás está ahí cerca, estorbando nuestras vidas a través muchas veces de personas, de los medios de comunicación, de ideas no bíblicas que Él ha logrado sembrar en su mente y que Él ve que usted se deja gobernar por esas ideas. Y Él sabe que si tan solo usted comenzara a tomar la Biblia y alumbrar esas ideas, usted misma se diera cuenta que esas ideas no son de Dios. Usted las desecharía. Y Él perdería en usted ventaja. Pero usted y yo tenemos que hacer eso. Ahora, yo le voy a aclarar algo en cuanto a la lucha espiritual. Ponga atención a esto. Yo quiero que usted entienda bien claramente esto, porque yo no quiero que usted se equivoque, porque en el día de hoy hay tanta confusión, y hay tanto mito, y hay tanta leyenda. Entonces yo quiero que usted se deje llevar por la palabra de Dios solamente. Y cuando se trata de la guerra espiritual, yo quiero que usted entienda esto. Mire, la batalla contra las fuerzas del diablo ya la libró Cristo. ¿Amén a eso? La batalla espiritual es entre Cristo y Satanás. Usted y yo necesitamos entender eso, y usted y yo necesitamos entender que Cristo ya lo venció. Usted y yo necesitamos entender esto. Nosotros no somos llamados a pelear contra Satanás como si la batalla fuese entre Satanás y yo, sino que nosotros somos llamados a resistir a Satanás para saborear la victoria que Cristo ya logró sobre Satanás. Es muy diferente. Usted necesita entender eso, que nosotros no peleamos directamente con Satanás para tener victoria, sino que nosotros nos mostramos firmes en Cristo para saborear el triunfo de la victoria de Cristo sobre Satanás, que es muy diferente. Usted y yo no vamos a enfrentarnos ni podemos enfrentarnos a Satanás solos. Usted y yo necesitamos a Cristo. Y Cristo ya lo venció. Lo que usted y yo debemos de hacer es solo acercarnos a Satanás si es que él nos busca, y firmes en Cristo resistirle. Es como cuando, imagínese que usted va al África. Voy a tomar el país de esta jovencita que nos visita hoy. Usted va al África y usted va a un safari y usted sabe que ya los animales andan libres en el campo. Y usted va en uno de esos safaris y por alguna razón usted se pierde. Y de repente un león le sale en el camino. Y usted sabe que ahí llegó el último día de su vida. Usted sabe que usted ahora se ha convertido en la siguiente comida de este león. Pero de repente, cuando el león está corriendo hacia usted, usted oye un disparo. ¡Pam! Y el león se debilita y cae al suelo. ¡Oh! Gracias a Dios, ¿verdad? Allá había alguien que había estado viendo que usted se quedó tirado ahí, y el guía turístico tuvo que hacer eso para salvarle su vida. Y usted ve que el animal se quiere como levantar, y estaba de moverse y se quiere levantar, pero no se puede levantar porque el disparo fue certero. Y usted se puede acercar, y si usted quiere hasta puede poner su pie encima del león, porque usted sabe que ya no tiene poder sobre usted. Eso es lo que Cristo hizo con el diablo. Sí, él anda como león rugiente, haciendo mucho ruido contra nosotros. Y el error del creyente es pensar que sin Cristo debemos de enfrentarnos a Satanás y que nosotros debemos de vencerle. No, mis amados hermanos, la victoria sobre Satanás ya Cristo la obtuvo en la cruz del Calvario. Él es un enemigo herido que simplemente se mueve dando sus últimos suspiros. Cuando él, así herido, se acerca a su vida, él pudiera dañarlo a usted. Pero usted, firme en Cristo y vestido con la armadura de Dios, usted puede acercarse al diablo y resistirle para saborear la victoria que Cristo ya obtuvo sobre este nuestro enemigo. Eso es lo que usted y yo debemos de entender en relación a la guerra espiritual que ahora ustedes y yo libramos. Por eso, mis amados hermanos, ¿en qué consiste correr? Consiste en primer lugar, hacer morir la carne. Y segundo, pelear contra las fuerzas de Satanás, pero firmes en Cristo y vestidos con la armadura de Dios. Si usted hace eso, usted estará corriendo la carrera y usted estará avanzando hacia el frente, y un día usted llegará a la meta final. Voy a terminar con esto, mis amados hermanos. El apóstol Pablo es un tremendo hombre, fue un tremendo hombre, fue un tremendo siervo de Dios. Dios usó su vida para escribir su palabra, y a través de Pablo Dios nos dio bastantes libros del Nuevo Testamento. Y el apóstol Pablo incluye en sus escritos una frasecita o dos frasecitas que usted y yo debemos de observar y meditar en ellas y entender el significado de esas dos frasecitas. La primera de ellas se encuentra, por ejemplo, en Efesios 3. Vaya a Efesios 3 Y déjeme hacerle ver esta pequeña frasecita. Mire, en Efesios capítulo 3, comenzando el versículo 14, esta es la oración que Pablo hace por los creyentes. Ponga atención, abra su Biblia y ponga atención. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y aquí viene su petición, para que os dé, y ahí está la frasecita que me interesa, conforme a, esa es la frasecita. Ponga atención a esto, hermana y hermano. Mire, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Esa frasecita, conforme a, yo quiero que usted la entienda. Mire, si el señor Carlos Sims, ¿Sims se llama Carlos Sims, el hombre más rico de México? Slim, o Helú, ¿verdad? Si el señor Carlos regalara $100 a nuestra iglesia, imagínese, nosotros podríamos decir que el señor Carlos Slim, el hombre más rico de México, nos regaló de sus riquezas. ¿Nos regaló cuánto? 100. Pero si ese hombre regalara como un diezmo a nuestra iglesia $5 millones, entonces nosotros tendríamos que decir lo mismo que el apóstol Pablo dice de Dios, que el señor Sims regaló 5 millones que él dio a nuestra iglesia conforme a sus riquezas. Hay una gran diferencia entre recibir una ofrenda de $100 del hombre más rico del mundo o del México que 5 millones. ¿No cree usted? Hay una gran diferencia. Entonces, cuando Pablo habla de las bendiciones que Dios ha dado al creyente, cuando Pablo habla de la gracia de Dios que ha sido derramada al pecador, el apóstol Pablo no dice que Dios nos dio de sus riquezas en gloria. No dice así. Él dice que nos dio conforme a sus riquezas en gloria. Esa frase nos debe de hacer entender, mis amados hermanos, que el apóstol Pablo está enseñando que cuando Dios ha dado al creyente de su gracia, Dios no ha sido tacaño, amén. Dios no ha sido mezquino, amén. Dios no ha dado un poquito de lo que Él tanto tiene. Él no ha hecho esto dándonos un poquito hoy y otro poquito mañana y otro poquito aquí en esta situación y otro poquito por acá. La medida de la provisión de Dios no es nuestra necesidad, sino es sus riquezas en gloria. Si Dios nos diera solo la medida de nuestra necesidad, entonces Dios se limitaría en lo que diera de sí, basado en la necesidad que usted y yo tenemos. De repente hay alguien aquí que necesita 20 miligramos de gracia al día. Pero aquí hay otro hermanito que necesita 500 miligramos de gracia cada día. Y hay unos hermanos y hermanas aquí en la iglesia que son tan bien portados con el Señor que apenas solo necesitan 5 miligramos de gracia de Dios y con eso ya están viviendo para Cristo. Pero Dios no ha hecho así. ¿Cómo ha hecho Dios? Dios nos ha dado o nos quiere dar conforme a las riquezas de su gracia. Es más, hay otra palabrita que el apóstol Pablo menciona en sus epístolas que yo quiero que usted observe, y si en algún momento usted quiere estudiar esa palabrita, yo le animo a que usted vaya al Nuevo Testamento y busque esta palabrita. Y es una palabrita que el apóstol Pablo acuña a ciertas palabras de las que él escribe, y es un prefijo, es la palabra super. Y él la mete en diferentes lugares. Por ejemplo, aparece, no lo busque, pero yo solo le voy a dar los pasajes. Aparece en 2 Tesalonicenses 1:3, cuando Pablo habla de supercreciendo. Él dice que los tesalonicenses están supercreciendo. Está en Romanos 8:37, cuando dice que los creyentes somos supervencedores, aunque en español se ha traducido más que vencedores, pero la palabra griega es super, que quiere decir aún más. Está en 2 Corintios 9, 14, cuando Pablo habla de la superabundante gracia de Dios. Está en 2 Corintios 3, 10, cuando Pablo habla de la supereminente gloria de Cristo. Está en Efesios 2, 7, cuando él habla de la superabundante gracia. Y está en el versículo 19, cuando él habla de la superexcedente, el superexcedente conocimiento de Dios. La idea que el apóstol Pablo está tratando de comunicar es la abundante provisión de Dios y cuán grandes son las provisiones y las riquezas de Dios, que si nosotros necesitamos pensar cuánto Dios puede ayudarnos en nuestra necesidad, tendríamos que ver a cada uno de estos pasajes y saber que Dios nos da súper más y más de lo que nosotros necesitamos. Es más, esta es la manera en que Pablo lo dice en otro pasaje. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Este es el Cristo, este es el Dios, que cuando usted y yo le buscamos, Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Mis amados hermanos, tenemos que reconocer que nos hace falta mucho por entender cuánto Dios quiere darnos, y que no es que Dios se limita, sino que nosotros limitamos a Dios. Correr la carrera que tenemos por delante significa pelear contra las fuerzas de Satanás, confiando en los abundantes recursos espirituales que Dios nos quiere dar a través de Cristo. Hermanos, ¿cuánto nos hace falta por entender esto? ¿No es cierto? ¿Cuántas veces parecemos por dioseros espirituales cuando deberíamos de buscar al Señor y creer que lo que Él quiere darnos es conforme a las abundantes riquezas de su gracia, y que eso está a nuestra disposición en nuestra vida personal? Entonces, ¿qué significa correr la carrera? Significa, en primer lugar, controlar nuestros deseos pecaminosos. ¿Qué significa correr la carrera que tenemos por delante? Significa pelear contra las fuerzas del diablo. Y tercero, significa crecer en la gracia de Dios. Déjeme llevarle al último pasaje y con eso los despido. Segunda Timoteo capítulo 2. El apóstol Pablo, una vez más, utilizando el vocabulario de las olimpiadas griegas, de la milicia griega, él ilustra lo que significa ser un creyente que está aquí para vivir para Cristo. En 2 Timoteo capítulo 2 dice el apóstol Pablo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Una vez más, lo que está en la mente del apóstol Pablo son los Juegos Olímpicos y el régimen militar que se practicaba en Grecia, para ilustrar al creyente lo que significa ser un creyente. Y aquí está diciendo que así como el soldado no se enreda en los negocios de la vida para poder agradar a aquel que lo tomó por soldado, así como el atleta lucha como atleta porque desea ser coronado y no va a ser coronado si no lucha legítimamente, así como estos personajes se esfuerzan en su ejercicio y en su régimen y en su disciplina militar o deportiva, así el creyente debe de hacerlo. Esforzarse en la gracia del Señor. El creyente debe de crecer y debe de saber que debe de crecer en el conocimiento de Cristo para poder crecer en la gracia del Señor. Por eso venimos a la iglesia, por eso estudiamos su palabra, por eso somos instruidos, por eso somos educados, por eso somos adoctrinados, por eso debemos de asistir a los cultos de la iglesia y por eso debemos de estudiar su palabra en nuestras casas y por eso debemos de entregarnos a la oración y a todas las disciplinas cristianas que producen crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque debemos de esforzarnos en nuestro crecimiento espiritual. Si usted se queda cruzado de brazos, si el único tiempo en que usted abre la Biblia es cuando está en el culto y usted pasa toda la semana sin dedicar su tiempo a este libro, usted está comportándose no como un creyente. Usted está comportándose como alguien que no quiere ganar el premio. Como alguien que no le interesa llegar a la meta. Desde un principio usted ya decidió que a usted no le interesa correr esa carrera. Y si usted dice ser un creyente, pero usted no demuestra a sí mismo, se demuestra interés por correr esta carrera, entonces usted mismo debe de saber que hay un problema espiritual en su vida cristiana. Entonces yo pregunto, mis amados hermanos, si todo esto que Hebreos 12 nos dice es así, que hay una carrera, que esa carrera está enfrente de nosotros, dice el versículo 1. Y que esa carrera no solo comienza el momento en que nos convertimos a Cristo, pero es una carrera que ha sido puesta como nuestra asignación, como nuestra tarea, como nuestra responsabilidad, de tal manera que no tenemos opción de no correr. Entonces, ¿no cree usted que deberíamos de consagrar nuestras vidas a Cristo y comenzar a remover de nuestras vidas todo aquello que no nos permite concentrarnos para correr esa carrera? ¿No cree usted que necesitamos humillarnos delante de la presencia de nuestro Dios y reconocer delante de Él nuestra poca devoción a Cristo? ¿No cree usted que no sería descabellada la idea de que estamos tan lejos de la clase de creyentes que deberíamos de ser porque no se ve que estamos realmente corriendo esta carrera? Que si pudiésemos ser sinceros, tendríamos que reconocer que estamos demasiado distraídos con cosas de este mundo. Y que es necesario preguntarnos, ¿qué estoy haciendo yo como creyente? ¿Qué estoy haciendo? Si es cierto que hay una carrera, si es cierto que hay una meta y si es cierto que Cristo me salvó para correr esa carrera, entonces yo quiero desear correr esa carrera. Yo no quiero perderme. ¿Y qué necesitamos hacer para correr esa carrera? El versículo dice, miremos a Cristo. Puestos los ojos en Jesús. Yo quiero invitarle esta tarde a consagrar su vida a Cristo. Yo quiero invitarle a que usted diga en este momento, en su corazón al Señor, Señor, yo quiero correr esta carrera. Yo quiero correr como tú quieres que yo quiera, porque yo quiero llegar a esa meta. Yo quiero quitar de mi vida el peso que llevo encima y hasta el pecado que me asedia. Yo quiero reordenar mis prioridades, reordenar hasta mi horario. Yo quiero reordenar mis sueños y las metas de mi vida. Yo quiero reordenar mi vida para poder estar corriendo la carrera. No quiero que tú vengas y regreses a esta tierra y allí reconozca que yo no estaba corriendo esta carrera, aunque pensaba que yo lo estaba haciendo. Y que Cristo venga y se vaya con los suyos y yo termine aquí en la tierra porque me equivoqué en tomar la decisión de entregar y consagrar mi vida a Cristo. Así que yo le invito esta tarde, yo voy a abrir el altar para que usted pase, si usted siente en su corazón que Dios está hablando a su vida, que usted venga al altar porque esta serie está diseñada para darnos la oportunidad de consagrarnos a Cristo y suplicar su ayuda para correr la carrera que tenemos por delante. El tiempo es con ustedes. Padre, tu palabra ha sido predicada y tú has llamado a los tuyos para que se afirmen en su fe en Cristo y tengan la tenacidad y determinación de correr la carrera que has puesto delante de nosotros. Señor, mueve a tu iglesia para que su acto de consagración a ti signifique el avance de tus propósitos en sus vidas. Resuelve en nuestras vidas todas aquellas cosas que han obstaculizado nuestro avance en la vida cristiana y que al levantarnos de este lugar tengamos mayor firmeza para no pecar, sino vivir vidas santas y para mantenernos firmes, vestidos con la armadura de Dios para resistir al diablo y saborear el triunfo de la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Y también ayúdanos, porque correr la carrera consiste en dedicarnos a crecer en el conocimiento de Cristo, en la gracia suya, para poder dar fruto espiritual como tú pides. Pido por cada persona que pasó aquí al altar, consagrando su vida a ti, y ayúdanos a poder hacer los ajustes necesarios para que nuestras vidas sean el escenario de lo que tú quieras hacer en esta tierra. Ayúdales con sus problemas, con sus sufrimientos, con sus debilidades, con sus defectos. Pero Señor, agranda tu obra en ellos para que tu poder supere todo lo que el pecado ha dañado y que toda la gloria sea tuya, porque lo que deseamos es vivir para tu honra y para tu gloria. Te lo pedimos con acción de gracias en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a quedar despedidos.